El tema del mensaje en esta mañana es recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. Ageo capítulo 1, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 15. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Oramos al Señor. No cierre su Biblia, por favor, manténgala abierta, porque vamos a regresar ahí durante todo el mensaje. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque me permites a mí exponer tu palabra. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que están en medio nuestro, también aquellos que han de escucharlo, Señor, diferido, en otro horario. Pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando de una manera especial con cada corazón, con cada vida, pueda traer convicción de pecado, arrepentimiento, fe, Señor, a todos aquellos que lo escuchemos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado nosotros iniciamos una pequeña serie basada en el libro del profeta Ageo, que lleva por tema poniendo a Dios y su obra en el lugar que se merece. Poniendo a Dios y su obra en el lugar que se merece. Y lo hicimos con un claro llamado a examinar, al igual que los judíos en su tiempo, nuestras prioridades, para ver qué lugar ocupa el Señor y su obra en esas prioridades. Y yo oro para que Dios esté trabajando en sus corazones y esta mañana nosotros podamos recibir la palabra en un santo temor reverente, con un santo deseo de ser cambiado por esa palabra que ha de ser predicada. Amén. Retomando el momento histórico en el cual el profeta Ageo fue llamado a profetizar, habían transcurrido alrededor de 20 años desde que un remanente del pueblo de Israel había regresado a Jerusalén. Y habían regresado porque era la voluntad de Dios. Dios había movido el corazón de Ciro, rey de Persia, para que dejara ir al pueblo de Israel que estaba cautivo. Y el propósito de regresar era con miras a reconstruir el templo de Jehová. El templo que en aquel momento simbolizaba la presencia misma de Jehová. Y el hecho de que los judíos pararan la construcción era un mensaje. Ellos estaban diciendo, no con sus labios, ellos estaban diciendo, no es importante que Dios habite en medio nuestro. Y por esa razón, Dios levantó al profeta Ageo para traerles el mensaje de Jehová, para traerles ese mensaje el cual decía, tus prioridades están equivocadas. Tus prioridades están equivocadas. Hasta ahora el problema fundamental no era la falta de fe en Dios, no era la idolatría, no era ese el problema, sino que habían dejado de lado a Dios, que debería de estar ocupando el centro de sus vidas, el centro del quehacer humano, político y religioso de aquel entonces. Entonces ahora nosotros comenzamos a ver una transformación entre los líderes y el pueblo que cambia la situación totalmente. La diferencia es que la palabra de Dios y su espíritu estaban trabajando poderosamente en las vidas de aquellos que habían comenzado a escuchar el mensaje del profeta Ageo. Ellos decían, o el Señor decía, dices que no tienes tiempo para reconstruir mi casa, pero yo veo que sí tienes tiempo para no solo reconstruir la tuya, sino para llenarla de lujos y comodidades. Mi casa está desierta o en ruina y tu casa está artesonada, llena de todas las comodidades. Ese fue el mensaje que Dios trajo al pueblo de Israel en Jerusalén por medio del profeta Ageo. Y el día que él dio el mensaje fue, conforme a lo que quedó registrado en esta profecía, el 29 de agosto del año 520 a.C. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo ante ese mensaje? Y tan importante como es esa pregunta, es la siguiente: ¿cuál debería ser nuestra actitud como iglesia en el siglo XXI al escuchar la palabra de Dios predicada? ¿Cómo debemos de responder si decimos que lo que escuchamos cada domingo es palabra de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cómo debe de ser recibida esa palabra que decimos que viene de Dios? Ahora, si decimos que no viene de Dios, pues ya es otra cosa, déjelo de lado, olvídese de ello. Pero si decimos que esta es palabra de Dios que recibimos cada domingo, ¿cómo debemos de recibirla? ¿Con qué actitud? Yo quiero traerle 5 formas en las cuales usted debe de traer, en las cuales usted debe, mejor dicho, responder, la actitud que usted debe de tener para responder a esa palabra que usted recibe cada día del Señor. Primera actitud, usted debe de recibirla con un corazón obediente. Obvio, lógico. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 12, dice, la primera parte, solamente el verso 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el pueblo, todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. En las Escrituras no hay muchos ejemplos de profetas a los que se le haya prestado gran atención enseguida. Eso no es muy común en las Escrituras. Aquí el pueblo y los líderes están comenzando a obedecer, están actuando en consecuencia, lo que eso nos dice que es un gran cambio. El pueblo ahora no es este pueblo, sino que dice todo el remanente del pueblo. No solo se trata de la gente que volvió físicamente a la tierra, sino también de aquellos que volvieron al Señor, que regresaron al Señor. La palabra retorno, regresa, vuélvete, es un término que suelen utilizar los profetas para llamar a la gente a volver al Señor con arrepentimiento y fe. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos que estaba ocurriendo aquí. Este retorno se demuestra a través de la obediencia del pueblo, que es obra misma de Dios, quien les había enviado a Ageo. Y las palabras que utiliza aquí son fascinantes. Lo que ellos obedecían, nos dice aquí, que era la voz del Señor que les llegó a través de la palabra, como dice la Reina Valera, o el mensaje, como nos dice la traducción que nosotros usamos. El mensaje de Ageo. En Hechos 10:44 sucede algo parecido cuando Pedro está hablando en la casa de Cornelio. Nos dice Hechos 10:44 que mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. La palabra divina no se vino abajo ante la palabra humana, ni en Ageo ni en Hechos, sino que en ambos las palabras del mensajero humano eran la voz del propio Señor. De la misma manera, la gente que de aquella época reconoció que las palabras de Ageo eran las de Dios y por lo tanto respondieron en obediencia. ¿Cómo responde usted cuando escucha la palabra de Dios domingo tras domingo? Si usted la entiende así, como palabra de Dios, ¿cómo la recibe? La respuesta que usted dé a esas preguntas van a quedar demostrada en su diario vivir. en su diario vivir. No es que usted dice, sí, yo la recibo como palabra de Dios y actúo en obediencia. No, ¿cómo lo demuestra? En su diario vivir. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, nos dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Muchas veces vivimos cavilando entre dos opiniones. Esta palabra que se predica cada domingo es palabra del Señor. Si es palabra del Señor, síganlo, o si no, olvídense. Pero dejen de cavilar en dos opiniones. La respuesta aquí en esta historia de Ageo también se muestra más adelante cuando se describe a Dios como el Señor su Dios. El Señor su Dios. Esto no solo enfatiza la gracia de Dios, sino su relación renovada con Él. Su convicción de que Ageo, la convicción del pueblo, de que Ageo era el mensajero del Señor, es algo gratificante en contraste a la hostilidad que se mostraba ante otros profetas de aquellas épocas, de aquellos tiempos. Ese regreso al Señor no era nada menos que el temor de Dios, como nos dice Proverbio 1:7, que es el principio de la sabiduría. Ahora ellos estaban temblando ante su palabra, una actitud que Isaías ve como el cumplimiento de la condición para que Dios viviera con el pueblo. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Dios cuando escuchó la palabra de Dios predicada por el profeta Ageo? Nos dice que ellos recibieron la palabra con un corazón obediente. Y nos dice que no solamente los líderes, Zorobabel, Josué, sino también el resto del pueblo. Hermanos, debe de haber armonía entre el liderazgo y el pueblo de Dios. Claro está, los líderes somos el ejemplo para seguir y debemos ser los primeros en poner la mano en el arado. Pero el mensaje no solamente es para los líderes, sino es para toda la iglesia de Cristo, para todos aquellos a quienes Dios envía su palabra. No solamente para los pastores. Hay veces que me da la impresión de que algunos hermanos piensan que el asistir los 52 domingos del año es responsabilidad solamente del pastor. Y no es así. Dios me ha dado el privilegio de ser pastor, pero antes de ser pastor fui también miembro, fui también oveja, fui también obediente a la voz de Dios. No hay diferencia. Y ese es el problema que quizás todavía arrastramos de la Iglesia Católica Romana. No hay diferencia entre las vocaciones seculares y las vocaciones espirituales, las vocaciones religiosas. El mismo llamado a ser obediente que Dios pone sobre mí, claro está, yo debo de ser un ejemplo mayor, pero ese mismo llamado Dios también lo pone sobre usted como un miembro de la Iglesia local visible. Es un llamado también para usted. Y por esa razón, cuando nosotros vemos aquí en Ageo, nosotros notamos en el verso 15, ahí vamos a saltar todos estos versos por un momento, nos dice que el pueblo fue rápido en obedecer. Nos dice que el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Es cierto, mis hermanos, que cuando usted toma la diferencia de día, tardaron 23 días calendarios en iniciar la hora. Les decía que el mensaje fue dado el 29 de agosto del año 520 a.C. y que ellos reiniciaron la construcción el 21 de septiembre del año 520 a.C. Pero esos 23 días fueron los preparativos para la obra, para conseguir los arquitectos, para conseguir los materiales, para asegurar el dinero para la obra. Nosotros sabemos que la construcción del templo se hizo en 4 años, aunque habían pasado casi 20 años de su regreso a Jerusalén y ya ellos habían reconstruido el altar de sacrificios, pero a pesar de ello, la obra no estaba terminada. Pero ahora ahora con un corazón obediente lo reconstruyeron en 4 años. Fueron prestos para obedecer. Hermanos, Dios toma nuestra actitud ante su palabra de cuán prestos somos en obedecer su palabra. ¿Con qué rapidez usted está dispuesto a obedecer su palabra? Nuestra actitud ante su palabra predicada debe de ser recibida con un corazón obediente, poniéndola por práctica inmediatamente. Hasta que usted no obedece, poniendo en práctica lo que usted ha oído, usted no está realmente obedeciendo. Realmente Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Y se lo digo para que esta mañana usted pueda tomar medidas y pueda recapacitar en cuanto a esa actitud. ¿Con qué actitud debe de ser recibida la palabra? Número 2, con un corazón que teme a Dios. Con un corazón que teme a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 12, la parte B, la última parte ahí al final del verso 12. Y temió el pueblo delante del Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Ellos no solo obedecieron la palabra de Dios, sino que recibieron esa palabra con un corazón que teme a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Tener miedo? ¿No es eso? ¿Asustarse? Eso no es temor de Dios. Temerle es reverenciarle, es respetarle, es honrarle, es evitar todo aquello que ofenda a Dios. Eso es temer a Dios. En las Escrituras nosotros tenemos muchísimos ejemplos prácticos de lo que es el temor de Dios. Se lo voy a dar rápidamente el pasaje bíblico y solamente una breve frase para que usted tenga una idea de lo que es el temor de Dios. Noé, al preparar el arca, Hebreos 11:7. Abraham, probado al ofrecer a su hijo Isaac, en Génesis 22:12. Jacob, en la visión de la escalera y el pacto de Dios, en Génesis 28:16, 42:18, Génesis 28:17. Las parteras de Egipto, al rehusar tomar las vidas de los niños hebreos, en Éxodo 1:17, Éxodo 1:21. Los egipcios, cuando la plaga de truenos, granizo y fuego fue sobre ellos, en Éxodo 9:20. Fines, al apaciguar la ira de Dios, cuando la mortandad se extendía sobre el pueblo, en Números 25:11. Y los versos 6 al 15 de ese mismo capítulo 25. Abdías, al esconder a 100 profetas de la ira de Jezabel, en Primera de Reyes 18, 3 y 4. Josafat, al proclamar ayuno cuando la tierra estaba a punto de ser invadida por los ejércitos de los amonitas y moabitas, en Segunda de Crónicas 20:3. Nehemías, en su reforma de la administración pública, Nehemías 5:15. Hanani, quien lo calificó para ser gobernador sobre Jerusalén en Nehemías 7:2. Job, de acuerdo al testimonio de Dios a Satanás en Job 1:8. David, en el Salmo 5:7, el Salmo 119:38. Ezequías, en su trato hacia el profeta Miqueas, quien profetizó calamidad sobre Jerusalén en Jeremías 26:19. Jonás, en la tormenta, cuando ya no pudo salir huyéndole a Dios, en Jonás 1:9. Leví, al recibir el pacto de vida y paz, en Malaquías 2:5. Las mujeres en el sepulcro, en Mateo 28:8. Cornelio, quien temió a Dios con toda su casa, en Hechos 10:2. En todos esos casos, vuelvo y repito, el temor de Dios se manifestaba de una manera práctica y no de una manera tan solo teórica. Una manera práctica que ponía a riesgo en muchas de esas ocasiones sus propias vidas. Hermanos, nosotros podemos ofender a Dios. Él es ofendido cuando nosotros no obedecemos su palabra, cuando no estamos dispuestos a ponerla por práctica. Por eso el Salmo 112:1 conecta el temor del Señor con la obediencia a su palabra. Salmo 112:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. En sus mandamientos. Deleitarse no es meramente decir: oye, qué lindo, qué bello, qué precioso, qué sabios son los mandamientos de Dios. Deleitarse es regocijarse en obedecerlos. En obedecerlos. Como dijo un predicador, el Hijo de Dios, quien ama a Dios, desea hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. El Hijo de Dios, que ama a Dios, desea hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él sabe, el Hijo de Dios, que el propósito de Dios en enviar su mensaje es que aprendamos a temerle únicamente a Él. Ese es el fin de todo discurso, como dijo el predicador en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Y esa es la característica distintiva de las iglesias de Cristo, de las iglesias reformadas, ya que estamos hablando de eso esta mañana. Hechos capítulo 9, verso 31 nos dice que, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Amén. En el temor del Señor todos los días, la fortaleza del Espíritu Santo. Juan Carlos Riley, o J.C. Riley, como yo le digo, muy bien lo expresó de la siguiente forma. Le leo la cita que él expuso: no hagas nada que tú no quieres que Dios vea. No digas nada que tú no quieras que Dios oiga. No escribas nada que tú no quieras que Dios lea. No vayas a ningún lugar que tú no quieras que Dios te encuentre. No leas ningún libro que tú no quieras que Dios te diga: déjame verlo. Yo me he encontrado en ocasiones personas que tratan de ocultar ciertas actitudes a mi persona, como si yo fuera capaz de darle alguna recompensa por portarse bien o mal. Mis hermanos, estamos delante de la presencia de Dios. Corandeo, esa era una frase en latín que pronunciaban mucho los reformadores en el siglo XVI. Corandeo, delante de la presencia de Dios. Usted está delante de la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Corandeo, debe de ser un grito, una frase, un grito de guerra suyo, para que cuando llegue esos momentos en los cuales sea tentado a pecar, sepa que usted está delante de la presencia de Dios. Número 3, ¿con qué actitud debe de ser recibida la palabra de Dios? Con un corazón que ve a Dios detrás de su palabra. Con un corazón que ve a Dios detrás de su palabra. Leemos el verso 12 una vez más. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Detrás de las palabras fielmente expuestas debemos ver la voz de Dios. Si esta palabra que usted escucha cada domingo, usted entiende que es correctamente expuesta, que es correctamente trazada, que es correctamente explicada, si lo ve así, entonces usted debe de ver en estas palabras la voz de Dios. Y por lo tanto, usted debe de entender que Él es el único que tiene la autoridad final sobre usted. Es a Él que usted le va a dar cuenta de todo lo que usted escucha. Como palabra de Dios, claro está. Todo lo que usted escucha. Si esa palabra que usted escucha cada domingo es correctamente expuesta y usted lo entiende así, usted debe de recibirlo como lo que es la palabra de Dios para usted. Y usted debe de recibirla como si Dios mismo hubiera descendido del cielo y le estuviera hablando a usted cara a cara. Menos de ahí es pecado para su vida. Comentando sobre este pasaje, Juan Calvino dijo, sobre este pasaje de Ageo 1.12, la gloria de Dios brilla de tal manera en su palabra que debemos ser movidos por ella. Así que cuando Él nos habla por su siervo, es como si Él se acercara a nosotros cara a cara. Es tremendo, mis hermanos. Esa es la actitud correcta y santa, por ejemplo, que hizo la iglesia en Tesalónica cuando oyeron el mensaje del apóstol Pablo. Y eso quedó registrado en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo le dijo, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pregunto, ¿es esa nuestra actitud ante su palabra predicada? ¿Es esta palabra predicada tan solo un lindo consejo para su vida? Si usted lo ve así, está muy mal. ¿O es la palabra de Dios en verdad? Y si es la palabra de Dios en verdad, ¿con cuánta reverencia y prontitud debemos recibirla? Hermano, no se necesita probar que es la palabra de Dios con un milagro. En este caso específico del profeta Ageo, él no hizo ningún milagro. Pero en nuestros tiempos ya esta palabra ha sido confirmada a través de diversos milagros que ocurrieron en la época apostólica. No se necesita ningún otro, solo ver que sea fielmente predicada, aunque no nos guste lo que se diga. Porque no es que si a mí me gusta está bien y si no me gusta, ahí no me gusta, esto está mal, eso está mal. Cuando me hiere, ya yo estoy pensando en irme a otro lugar. Cuando se confrontan, no es posible. Yo prefiero que confronten al otro. Yo prefiero hablar del otro, pero conmigo no. Y esa actitud es la que nosotros vemos muchas veces en muchas personas cuando se le confronta por su pecado. Número 4. ¿Con qué actitud debe ser recibida su palabra? Con un corazón que confía en las promesas de Dios. Con un corazón que confía en las promesas de Dios. Verso 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Luego de que el pueblo responde al mensaje en obediencia, Dios envía nuevamente a Ageo con unas palabras de consuelo. ¿Y cuáles son esas palabras de consuelo? Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Dios, estando con ellos, estaba vinculando a la reconstrucción de su casa, que no solamente se refiere a madera y piedra, sino también se refiere a esos corazones cambiados, a esos corazones que respondieron a su palabra. Esta palabra también era garantía de protección contra la oposición de la cual nosotros leímos en Esdras, capítulo 5, que se levantó en ese momento cuando ellos comenzaron la reconstrucción. Capítulo 4 y 5, nosotros leímos hace varias semanas atrás durante nuestra lectura de nuestra lectura semanal. Era una promesa al pueblo de que la obra sería hecha porque no la estaban realizando con sus propias fuerzas. Mis hermanos, Dios es el Dios de toda consolación. Él no solamente nos da sus mandamientos, sino también promete su presencia en medio nuestro. No estamos solos. Constantemente en las Escrituras nosotros vemos la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Por qué temer a nuestros enemigos si Dios siempre está con nosotros? Si por Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios para nunca jamás ser sus enemigos, ¿cómo es posible de que nosotros dudemos de su presencia en medio nuestro? Está bien, las pruebas de la vida pueden llevarnos un momento dado de debilidad, pero no debe de ser la constante. No debe de ser la constante en nuestras vidas. Nosotros somos tan débiles que necesitamos constantemente que se nos recuerde que si nosotros, oiga bien, si usted ha venido en arrepentimiento y fe, si el Señor nos ha rescatado de nuestra anterior forma de vida, no hay nada en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Entonces, sabiendo que nosotros somos polvo, Dios envía nuevamente a Ageo para consolar al pueblo. No solamente al pueblo del año 520, sino al pueblo del año 2020 en los frailes. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y decirles y decirnos que aunque Dios nos haya regañado porque no hemos actuado correctamente, no significa que Él nos ha rechazado para siempre. El padre que ama a su hijo disciplina, lo regaña. Así hace Dios. Su regaño nos debe siempre recordar lo siguiente: mi padre me ama y su disciplina es para mi amor. Sí o sí. Muchas veces nosotros tenemos una vista tan corta que pensamos que lo sabemos todo, y con todo y eso Dios nos muestra que todavía tenemos la vista corta, que todavía estamos cortos, que todavía no llegamos a ese nivel de madurez que Dios quiere de cada uno de nosotros. Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa para los que somos hijos de Dios. A esas promesas debemos de aferrarnos en los momentos de pruebas, en los momentos de lucha, pero también entendiendo de que Dios nos llama a obedecer, a dejar de ser testarudos, a dejar de ser cabeza hueca. ¿Con qué actitud debe de ser recibida su palabra? Número 5, con un corazón que reconoce que las fuerzas son de Él. Con un corazón que reconoce que las fuerzas son del Señor. Verso 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El espíritu dormido del pueblo fue despertado por Dios mismo. Eso es lo que dice allí. Las palabras del profeta son una señal audible de esa actividad divina en los corazones de los líderes y del pueblo. Dice el pasaje: el Señor despertó. Despertó. ¿Despertó qué cosa? El espíritu de estas personas, de todo este remanente. Y ahí se demuestra lo que es la continuidad de los propósitos de Dios. ya que se usa el mismo verbo en Esdras 1, cuando ese despertar ocurrió en Ciro, el rey, y luego en el verso 5 de Esdras 1, en los líderes del pueblo. Y no se habla solo a los líderes cívicos y religiosos, sino también dice al resto del pueblo. Es cierto que el pueblo obedeció. Es cierto que fueron ellos los que pusieron manos a la obra. Pero jamás hubieran obedecido si Dios no despertaba su corazón. Hermanos, es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Por esa razón nosotros como iglesia debemos de levantarnos a orar más fervientemente. Debemos de llegar más seguido los miércoles. Debemos de animarnos a orar por la iglesia en nuestras oraciones personales. Porque el único que puede cambiar el corazón, el único que puede despertar de ese letargo espiritual a esos que están dormidos, es el Señor. Es el Señor. No solo la salvación es de pura gracia, el todo de la vida cristiana es de pura gracia. Usted debe orar hasta por usted mismo si usted se encuentra en una situación así. Cada momento, cada segundo de nuestra vida depende de la energía vivificadora de Dios, Espíritu Santo. Muchas veces en nuestras vidas nos sentiremos que no tenemos fuerza, que lo hemos dado todo, que no sabemos cómo podemos obedecer a Dios y cumplir con nuestros deberes en la iglesia, en la familia, en nuestra vida. Todo genuino creyente experimenta eso en su vida. Nadie está exento de experimentar, de estar exento de experimentar eso. ¿Cómo puedo yo seguir adelante si no tengo fuerzas? La respuesta la da Ageo. Es Dios quien nos da nuevas fuerzas. Es su Espíritu quien despierta en nosotros el sentido del deber. Su gracia y poder están presto a sostenerle a usted si usted se dispone. ¿No tiene usted fuerza? Entonces vaya y búsquela en aquel que es todopoderoso, en aquel que puede fortalecerle en el Señor, en aquel que le puede dar a usted ese poder de su fuerza, como nos dice Efesios capítulo 6, verso 10. Debe de buscarla en el Señor. A veces hay creyentes que se pasan toda una vida luchando por conseguir algo en su vida, mayor crecimiento espiritual, pero nunca han aprendido que la clave de todo ello está en pedirle al Señor, en ir delante del Señor. Muchas veces van a seminarios, van a conferencias, asisten a todos los cultos habidos y por haber, pero se le olvida lo más importante, que es la oración. Acudir al Señor, acudir al Señor. Y hay algo importante que señalar, en esa fortaleza depende de cómo recibimos su palabra. Primera de Juan capítulo 2, verso 14 nos dice de la siguiente forma: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes son los niños en este contexto? ¿Ya? De esos tres grupos de personas que se compone cada congregación, esta congregación se compone de esos tres grupos. Hay padres, es decir, no padres físicos, sino padres que tienen en el sentido espiritual un alto grado de madurez. Están los jóvenes, que no son los jóvenes físicos, son aquellos que están en proceso de crecimiento espiritual en la congregación. Y los hijitos o los niños son los niños espiritualmente que están aprendiendo, pero todavía no tienen la madurez de los jóvenes y los padres. Los padres en la iglesia son fuertes y los jóvenes también, pero con una condición. No por la fortaleza física que todavía poseen, sino la palabra de Dios que permanece. Esa es la clave. Si esa palabra permanece, si esa palabra es creída, si esa palabra que usted oye, si esa palabra que usted lee, si esa palabra es recibida de todo corazón, si es obedecida de corazón, entonces somos fuertes en el Señor. Si estamos dispuestos a obedecer, solamente si la palabra de Dios mora en usted. Usted es padre, usted como esos jóvenes, pero si esa palabra no es obedecida, si esa palabra no es creída, entonces usted es un niño espiritual. Necesita todavía que se le dé alimento no sólido. Mis hermanos, pero nosotros no podemos pasarnos 30 años en una iglesia y todavía ser niños espirituales. Hay un problema. Hay un problema. Y este es el día en que nosotros debemos de comenzar a tomar medidas para que eso cambie. ¿Cómo debe de ser recibida la palabra de Dios predicada? Debe de ser recibida con un corazón obediente, con un corazón que teme a Dios, con un corazón que ve a Dios detrás de esa palabra predicada, con un corazón que cree en las promesas de Dios, con un corazón que reconoce que las fuerzas son de Él. ¿Cuál es la actitud que le define a usted en esta mañana? ¿Cómo usted responde a esa palabra predicada cada domingo? ¿Cómo usted va a responder a partir de ahora, luego de escuchar este mensaje, esa palabra que es predicada cada domingo? De ahí dependerá cómo será su vida espiritual. Y los hechos hablarán tan fuerte que no me dejarán escuchar lo que usted habla con sus labios. Estemos de pie y oremos al Señor.